Bueno, pues ya estamos aquí y en directo, como no puede ser de otra manera. Ya sabes que antes de empezar a activar los motores y poner en marcha España, lo que hacemos es reflexionar sobre cosas que pasan, la mayoría de las veces siempre con cosas positivas. Esto no es un programa de política, esto no es un programa de mal rollo, al contrario, es un programa de vitalidad. Lo que pasa es que de vez en cuando sí que me gusta hacer pues una reflexión y compartirla contigo, con nuestra comunidad de ponedores. Y la verdad que esta ha sido una semana bastante complicada, una semana difícil, pero una semana difícil sobre todo para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Acostumbrados a las críticas, nunca habían tenido que enfrentarse al rechazo frontal de una parte de la ciudadanía que los ha insultado, que los ha humillado hasta el punto de que en muchos casos han tenido que ser ellos mismos protegidos por otros agentes, por los Mossos. Y afortunadamente, en los momentos complicados también se suele decir que, bueno, que es que la gente recibe el cariño de los que sí reconocen tu labor, sobre todo si te la has ganado. Por ejemplo, Amici, la empresa textil catalana, ha lanzado este jueves una web de apoyo a la policía. En la página web www.graciasporestar.es, el fundador de la compañía, Juan Carlos Amich, ha expresado su apoyo a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. El empresario, que tiene 72 años, ha dicho, abro comillas, como ciudadano español, cada vez que he visto actuar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, he tenido un sentimiento de agradecimiento hacia ellas. Me da lo mismo que hayan sido incendios, derrumbes o movimientos políticos. Ellos siempre han estado ahí partiéndose la cara por nosotros, los ciudadanos. Y termina diciendo, espero que la sensatez vuelva a todos los españoles porque tenemos un país multicultural maravilloso, que podría ser el mejor del mundo. Cierro comillas. Y es verdad, es que estos días no solo necesitan notar ese respaldo los agentes, sino también sus hijos. Cuando venía a la radio hace un ratito en la calle José Abascal, había un coche de la policía parado a mi lado y les he dicho, gracias, estamos con vosotros. Hay que apoyar a la policía y a la Guardia Civil en estos momentos. Se sienten mal, se sienten tristes y son los que nos protegen. Y te aseguro que todo esto no es ninguna invención. Bueno, aunque cueste creerlo, varios jóvenes cuyos padres son guardias civiles o policías han recibido esta semana el acoso de algunos de sus profesores. No es ninguna invención, no me estoy inventando nada. Ayer, más de 200 alumnos protestaban ante la puerta de un instituto en San Andreu de la Barca por la actitud de algunos docentes con los hijos de agentes que estudian en el centro. Me pregunto, ¿los alumnos dando lecciones de respeto y contra el acoso a sus profesores? ¿Pero dónde hemos llegado? ¿Pero dónde hemos llegado? Desde aquí damos las gracias a todos los que apoyan, a los que protegen nuestras libertades y nuestros derechos. Las 4 y 8, 3 y 8 en Canarias, estamos en la cadena COPE, ponemos las calles, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y contigo el equipo es genial y encima está aquí con nosotros Beatriz Calderón, pues imagínate, Bea, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, hasta las 6 pues, pienso quedarme.
Hasta las 6, fíjate, otra coge y dice, Pulpo, ¿me puedo ir a menos 2? No, hasta las 6 me quedo contigo, ¿eh? Pues mira,
no me voy a mover.
Yo te agradezco ya a nuestros ponedores con un montón de cosas que les hemos preparado.
Mira, Roberto Pablo nos va a traer la historia detrás de un equipo de fútbol de Toledo que está formado casi al completo por jugadores coreanos. Después, en las noticias curiosas que nos ha dejado el día de hoy, yo te voy a contar la historia de una mujer británica que, como nosotros, se pone como el tenazas, pero ella, ¿vale?, en los funerales.
Se lo papea todo en los funerales, ¿no?
Ya ha llegado a un punto en el que dice, ¿dónde puedo comer aquí como si no hubiera mañana?
Pues venga, me voy a...
Tú ya sabes que los países anglosajones tienen esa costumbre.
Papeo, ponen comidita,
se pone comida a los familiares del finado. Y porque aquí sería imposible ir a comer a un funeral.
Hombre, claro, aquí te vas a la funeraria a San Isidro y nada, no, nada más que
esperuría. Pero allí sí, y entonces la mujer pues se pone como el chico la encarna. Se apunta a cualquier velatorio, además. Y antes de que lleguen las 5 de la mañana, nos metemos en la cocina, nos vamos a meter en la cocina de Alberto Valle, que como cada viernes nos va a proponer un menú para el fin de semana.
Es fin de semana, estamos ya a viernes 6 de octubre, por fin es viernes. David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Y qué tiempo tenemos para hoy?
Bueno, pues despertamos con chubascos en la zona de Navarra y País Vasco y en Baleares. A lo largo del día las lluvias del norte van a desaparecer y es posible que en Cataluña llueva esta tarde. Despejado en gran parte del país, las temperaturas van a bajar en toda España, salvo en Andalucía, Ceuta y Melilla, que van a subir. Es viernes, así que nos interesa el tiempo el fin de semana. El sábado continuarán las lluvias en Cataluña, que se moverán a la zona de la Comunidad Valenciana. Despejado en el resto del país, aunque habrá bancos de niebla durante la mañana en el Cantábrico, Alto Ebro y norte de Castilla. Descienden las temperaturas en el sur y en el área del Mediterráneo. Y el domingo, cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país. No se descarta alguna lluvia débil y ocasional en el País Vasco y Baleares, y con probables bancos de niebla matinales en La Mancha. Las temperaturas diurnas aumentarán y en el resto del país pocos cambios o temperaturas en descenso, con valores aún así superiores a los normales para esta época del año.
Genial, David Otero, muchísimas gracias. 4:10, hora menos en Canarias, en directo en COPE. Estamos poniendo las calles y acompañando a la gente que trabaja o que intenta dormir pero no puede.
Y queremos saber lo que están haciendo los ponedores de calles. Para que se lleven ese diploma oficial de ponedor de calles, tienen que llamarnos por teléfono, contarnos lo que están haciendo a estas horas. Y nada, se lo mandamos. Estos ya lo tienen.
Miguel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas, Das?
Pues estoy ahora mismo por Murcia.
Murcia. ¿Cómo ponen las calles?
Pues vigilando maquinaria de pesca. Estamos haciendo una autovía aquí.
¿Ahora mismo estás con bajo techo o estás en la calle?
Ahora mismo estoy en la calle.
Ajá. ¿Uniformado?
Sí, más o menos.
¿Llevas la placa? ¿Que llevas linterna?
Sí, hombre, linterna, sí.
Qué bien. ¿Te han dado algún susto en la obra esta donde estás?
De momento, no. Y que siga así la cosa.
Eso te iba a decir, ¿no? Se tiene que pasar mal.
Se pasa mal. Se me hace largo entre semana, no. Se uh-huh. me hace más largo el fin de semana. Uh-huh. Se tengo que estar las 24 horas. Uh-huh. Aparte, solo no estoy. Uh-huh.
¿Quién te acompaña?
Pulpito.
¿Tú eres el del perro?
El mismo.
Oye, Miguel, vas a hacer una cosa. Si te encuentras con alguna gatita pequeñita, uh-huh. que sea así guapa, pispireta, golosa, la tienes que llamar Bea.
Eso, por supuesto.
Vale, ya tienes el programa de radio montado.
Te lo hice por la arisca.
Ya te digo.
Lo digo por las uñas. Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Por dónde andas, hermano?
Aquí, en Calahorra.
¿En Calahorra? ¿Qué haces por allí?
Por aquí, pues, llevando mercancía a Logroño y Burgos. Sobre todo, llevo medicinas para los hospitales, pero hay que hacerlo, alguien lo tiene que hacer.
¿Cuánto tiempo llevas así haciendo ese trabajo?
Llevamos ya año y medio, por ahí.
Escucha una cosa, Juan Carlos, si yo te mando el sí. diploma oficial de ponedor de calles, ¿qué vas a hacer con él?
Pues ponerlo en el camión o en el salón de mi casa. Poniendo
las calles. Estos ponedores nos llamaron y nos contaban cómo ponen ellos las calles. Nosotros estamos en este estudio, en el estudio de Encarna Sánchez, pero hay mucha gente que está trabajando y nos encanta saber cómo pone nuestra audiencia las calles.
Pues para ello tienen que llamar al teléfono 950-6006. Si no llaman, no nos lo van a poder contar. 950-6006 es gratuito, no te va a costar ni un solo euro. Así que nada, anímate, llámanos, nos cuentas cómo pones las calles y te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. También puedes mandarnos mensajes al correo electrónico poniendolascalles@cope.es, y estamos en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y esta canción se la dedico a la gente que está en carretera, a los que están locos por volver a casa. Esta canción va de eso, de un viaje, de un retorno tan importante, ¿verdad que sí? Oye, hoy en Facebook tenemos que conseguir los 15.000 seguidores. Somos ahora 14.715. Sobra decir que si lo conseguimos, antes de las 6 de la mañana sonará en directo el himno nacional de España. Así que te animo a que nos sigas ahora, facebook.com/poniendolascalles. Síguenos, que te menciono además. Perdona, Hilario.
Fue tan cansado el largo viaje, tan pesado el equipaje para llegar aquí, perdido en la ciudad. Soy prisionero en una calle, sin farolas, sin portales, donde espera que nazca de nuevo el sol, que entre caliente por mi cuerpo y haga sentirme que amanezco. Vuelvo la vista atrás, lo acabo de comprender, he pasado de largo y el final de mi viaje solo puede ser tú. El portal de ese amanecer, el único aliento que se adentra en mi cuerpo, fundiendo mi soledad.
Qué buenos recuerdos tengo de Hilario Camacho. Qué suerte tuve de acompañar, bueno, que nos acompañara en los shows de la jungla. Qué grandes momentos he vivido con este hombre en los shows de la jungla. 97, 98 y qué triste final para este hombre, pero nos ha dejado una gran cantidad de canciones. Hilario Camacho, 4:16 de la mañana, hora menos en Canarias, saludando a la gente que está trabajando en este momento y está solo en un camión o está solo en una garita. A todos los que estáis en la soledad física, mi abrazo sincero.
Nos están mandando mensajes y fotos en Facebook. José Florentino, enhorabuena y saludos desde el puesto de mando de mi camión. Así os escucho cada noche a tope con la COPE y nos ha mandado foto de cómo va. Lo de a tope, sí, con la COPE no hemos tenido nunca un programa que se llame así.
No, pero ese fue el lema de Paco Marqués, año 84 aproximadamente, ¿no?
Sí, sí, pero este lema se merece ya un programa.
Eso es que se ha quedado, eso se ha quedado ahí.
A como, tope con la COPE.
Como el que sabe, Saba.
Bueno, Salva Carbona dice, desde Bogotá os estoy escuchando. Eduardo Miguel, buenos días, Pulpo y Bea, estoy de descanso, pero por aquí estamos, fiel. Hombre, como claro, siempre. Sí, mucho señora, ánimo, eso sí, a la policía y a la Guardia Civil desde Melilla. Viva España. José, ole. Manuel Tapia dice, buenos días, llevo 14 años sí, montado en un tráiler. He visto dos fallecidos con mis ojos. Uh-huh. Uno de ellos murió mientras esperaba a la Guardia Civil, que se portaron, la verdad, como ángeles de la guarda. Claro. Y hace 3 meses me pasó esto y nos manda foto de un accidente. Y uh-huh, más de lo mismo. Mi agradecimiento a todos los cuerpos de seguridad del Estado. De verdad, viva España. Y tenemos a Pedro José, que dice, buenos días, Bea, buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores, desde Zaragoza, este domingo, todos a ver al Pulpo en la ciudad de la Pilarica.
Toma ya, 4:17, vamos a ver, lo del próximo domingo en la Plaza del Pilar va a ser espectacular, espectacular. Gazapasta en concierto, luego voy a hacer yo la presentación, un juego con el público y sobre todo las canciones que forman parte de nuestra generación. En directo, lo vamos a pasar muy bien, así que Zaragoza, todo el mundo invitado a la Plaza del Pilar a las 9:30 de la noche, concierto gratuito, así que desde aquí al ayuntamiento le mandamos un abrazo y las gracias porque es también quien, junto a la COPE, quien monta todo el concierto. Así que Zaragoza, en nada, nos vemos. Las 4:18 de la mañana, hora menos en Canarias. Hay un montón de ponedores, ya somos 14.740. Si conseguimos hoy los 15.000, haríamos un récord y en este programa de radio los récords o son papeando o poniendo el himno nacional. Así que lo que queráis, daos prisa y nos tenéis que seguir, por favor. Estamos acostumbrados además a los grandes fichajes en el mundo del fútbol. Parece que en un equipo español el mejor jugador siempre tiene que ser de fuera. Es una cosa que me llama mucho la atención. Pero imagínate un equipo que juega en España y donde no hay ningún jugador de aquí. Más aún, imagínate que todos son de Corea del Sur. Roberto Pablo, cuéntame.
Y debutaron en la última división de Toledo hace unos días, un equipo de jugadores elegidos a través de un casting en su país natal. A finales de junio llegaron a Illescas, en Toledo. Son 20 futbolistas surcoreanos y en el pueblo están encantados con ellos. El equipo se llama Kun Football Club. Rubén Caño es el director deportivo de este club y vicepresidente. Ha estado en Herrera en COPE y nos ha dejado claro que no todos en el club son de Corea.
No. Hay más gente que son españoles. El entrenador Pedro Velasco es español, el preparador de porteros Nino es español también. Hay más integrantes del cuerpo técnico que son españoles también, gente dentro de la directiva. No, hay más españoles. No soy el único.
Vale, ya sabemos que en esta historia también hay españoles, pero la incógnita es que hacen 20 futbolistas surcoreanos en Illescas.
Bien, porque ellos quieren. Tienen un sueño, que es venir a jugar a España, a desarrollarse futbolísticamente aquí, en nuestro país. Se da la coyuntura de que en Corea del Sur es más complicado y a la vez pues quieren aprender español, quieren conocer la cultura de nuestro país y también de Europa, y nosotros pues ante esta circunstancia montamos un proyecto en el cual pues se haga posible. Le queremos dar a todo el toque romántico que todo esto tiene, y es ofrecer la oportunidad a aquel que lo desee de presentarse a un casting en Corea del Sur para, si es escogido, cumpliendo una serie de requisitos tanto futbolísticos como educativos, poder venir aquí. Y allá nos vamos el pasado mes de diciembre, hacemos ese proceso de selección y damos con los 20 chicos que ahora mismo son los que están aquí en España con nosotros.
En principio, según creíamos, un equipo para jugar en alguna división de España tenía limitado el número de extranjeros, por lo que creíamos, por lo menos en primera.
Claro, está permitido, tú mismo lo has dicho, en primera. Nosotros no estamos en primera. Hay veces que hay desconocimiento. El fútbol profesional está en primera y en segunda división, que son las ligas regladas por la LFP. A partir de la segunda división B son ligas regladas por la Real Federación Española de Fútbol, y el único requisito que se debe de cumplir es que la persona tenga una residencia legal en España. Obviamente ellos son estudiantes, como he dicho anteriormente, vienen a aprender español, vienen a conocer la cultura de nuestro país y a la vez juegan al fútbol. Entonces, por ahí no hay ningún impedimento, y de hecho la primera consulta que realizamos fue a la federación, que nos informó que esta era la situación.
Ya hemos dicho que para llegar hasta aquí tuvieron que pasar un casting, al estilo de Operación Triunfo, pero demostrando pues que eran diestros o que eran tan buenos con el balón. Sabiendo los privados, que suelen ser los asiáticos, nos preguntamos cuántos se presentarían.
Cerca de 500. Hay cierta incredulidad ante esto, ¿no? En Corea del Sur, la sociedad asiática, hasta que no ve las cosas, las puede palpar, las puede tocar con sus manos, pues no se lo cree. Entonces yo te puedo decir que el día que llegamos a Gimpo, al estadio de Gimpo, muy cerca de Seúl, el pasado mes de diciembre, y entramos por la puerta los tres españoles que fuimos a hacer el casting y a revisar todo el proceso, pues sonó como, oh, es verdad, vienen de España y vienen a vernos, y este proyecto es verdad, no es una de estas cosas que a veces se lanzan por redes sociales o bueno, se anuncian y luego son inciertas. La verdad que pensamos que si repitiéramos el casting mañana, el número se duplicaría por lo menos.
Ya, lo que pasa es que yo, por ejemplo, no me podría presentar ese casting, porque por mucho así que cerrara los ojos no iba a colar, y sobre todo por lo de la edad.
Sí, sí, podríamos decir que la media está ahí en los 20, 21 años, tenemos desde los 18 hasta los 24 años, son chicos jóvenes, obviamente esta aventura, este sueño, pues solo lo puede emprender una persona en esas circunstancias de vida, ¿no? Estudiantes, con ganas de conocer otra cultura, otro continente, sin demasiadas responsabilidades en su país de origen, a gente a la que no le ha importado hacer un paréntesis en su vida para subirse a nuestro tren, ¿no? Al tren del QPFC.
Bueno, lo importante es que han venido aquí, como hemos escuchado, para estudiar y jugar al fútbol. Y esto último ya lo han hecho, porque sí, ya han debutado.
Sí, sí, hemos jugado un primer partido de liga en competición oficial. Para nosotros fue un día muy especial porque era como el final al proceso, largo proceso que hemos seguido para dar todos los pasos correctamente, presentar todas las documentaciones, seguir en la comunicación constante y colaboración con las entidades que nos vienen ayudando, como son administraciones públicas tanto en Corea del Sur como aquí en España, con el Ayuntamiento de Illescas, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Subdelegación de Gobierno en Toledo. Digamos que el día del partido fue como el momento de verlos ya jugar, competir, y demostrar que bueno, que en lo futbolístico todo lo que se había hablado era verdad y ya todo era una realidad.
Pues bueno, siempre se dice eso de que la primera impresión es la que cuenta. ¿Qué? ¿Cómo fue ese primer partidito?
Fue un partido con un ambiente muy bonito, porque imagínate una localidad pequeña como es Borox, cerca de Illescas, esto no había pasado nunca, que de repente llegara un equipo con las características que tiene el nuestro. Yo creo que fue mucha gente al campo de fútbol, pues por lo mismo, para ver si era verdad que nosotros íbamos. Y tengo que decir que al margen de lo que fue el partido, de lo deportivo, vivimos un ambiente muy, muy bueno, porque al final los chicos terminaron el partido, se fueron al centro del campo, le hicieron una reverencia a todos los aficionados de Borox, dando la cabeza, la gente de Borox les aplaudió, y bueno, al margen de ya digo, de lo deportivo, el ambiente fue de hermandad, intercultural, y estamos muy contentos por lo que se vivió allí.
Y es que aparte de la técnica y todo lo que puedan aportar en el desarrollo del juego al fútbol, también hay una cosa que parece que lo llevan por su educación, por su cultura, y es que son chavales muy, muy, muy educados.
Sí, yo conozco bastante la cultura asiática por, bueno, mi trayectoria profesional. Viví un año en China, he viajado a Corea del Sur varias veces, además de otros países, y bueno, el perfil de adolescente, de joven que hay en estos países asiáticos es diferente al que tenemos aquí en España respecto a esto, al orden, al respeto a la figura del mayor, a la figura del maestro. Ellos son muy educados, muy responsables, están muy acostumbrados a vivir las cosas solos. Una de las cosas que me preguntaban a mí es por qué los papás llevan al colegio a los niños en España. En Corea no, en Corea lo que hacemos es que allá se van ellos solos y aprenden, bueno, desde pequeños empiezan a buscárselas ellos solos, ¿no? De una manera más individual. Pues sí, estos chicos vienen aquí, están acostumbrados a vivir solos, a mostrar el respeto a todo el mundo y bueno, es otro estilo distinto, sí.
Bueno, pues acaban de debutar, están empezando, pero veremos si alguno de los jugadores de este Kun Fútbol Club al final acaba en algún equipo de primera división de la Liga Española. ¿Quién sabe? Ya veremos. Habrá que disfrutar de su fútbol.
Gracias, Roberto Pablo, 425, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Diego, Marta Fabá, Rafa, Diego García, Jorge Pardo, José María García, Gema Valderas, Calimero Mero, Chule Sánchez, José María Miñarro y Joaquín Calla. Gracias por seguirnos. Italia, on the Blowfish, 4:26 de la mañana, hora menos en Canarias, en directo. Estamos poniendo las calles y levantando España entre todos los currantes, entre la gente que no duerme, y nosotros encantados de leer tantos y tantos mensajes en nuestro Facebook. Síguenos, que te menciono, y nos ayudas a batir hoy el récord. Buscamos los 15.000 seguidores.
Salvador Morales nos da las gracias por ese agradable tema de Hilario para despertar. Dice que somos fenomenales. Marta Fava dice, aquí me tenéis trabajando y quería desearos un feliz viernes a todos, sobre todo a mi marido Iván, que está de ruta y siempre le hacéis muchísima compañía. Besos y todo nuestro apoyo a los cuerpos y fuerzas del Estado. Pedro Andreo está con el café de las cuatro, dice que eso y el pulpo son sagrados. Buenos días desde una desaladora en Murcia. Está Pedro.
Muchas gracias.
Pepito Jerez, buenos días España, un comercial de las golosinas desde Jerez, en Cádiz, España. Domingo Izquierdo, me da pena que compatriotas nuestros quieran dejar de poner las calles, nos dice. Y a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, no sé si lo notan, pero yo les estoy abrazando.
No estamos solos, somos un montón. Juanfran Soriano, Santi Pulido, Miguel Frontera, José Manuel Yepes Villena, Ángel, Luis Morales, Álvaro Vélez Gutiérrez, Sergio Sanz López, Luis Jesús Tobal, José Nicolás, Juan Moya, Germán Hernández, son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, si tú lo haces te menciono, y nos ayudas a crecer. Pero es que otros deciden coger su teléfono móvil, dejarnos una nota de audio en el 662-942-605 y los ponedores se manifiestan.
Pulpo, buenos días.
Buenos días.
José María, voy por la ruta del toro, no vea la levantera que hace.
Airecito, ¿no?
Buenos días, Pulpo, buenos días, Bea.
Hola.
Vamos, que durmiendo esta noche, mañana sábado. Sí, mucho ánimo.
Gracias.
Y un saludo.
Buenos días, ponedores.
Buenas.
Me acabo de levantar, soy un camionero. Aquí en Alemania, os escucho perfectamente en el 1296. Y vamos a ir a cargar ahora mismo. Vamos a darle fuerte, a abrir las calles aquí en Alemania.
Qué bueno.
Soy Antonio, ercillero de Torremolinos. Un gran saludo a todos y a todos los compañeros.
Qué bonito, qué bonito. Antonio, el conductor camionero, saludando también a sus compañeros de viaje y también de profesión. Las 4:28, Bea, tú tienes un montón de cosas que contarme.
Pues cosas que encuentro por ahí, porque mira, el tema catalán mantiene el ambiente un tanto tenso
está
estos días. Y en estos casos, el CIS llega siempre pues para tomar el pulso al ambiente.
Toma
¿no?
la temperatura, a ver cómo, qué se cuece.
Hoy se ha publicado el barómetro con el que se ha medido las relaciones interpersonales entre los ciudadanos.
Uh-huh.
Vale, te cuento. El resultado ha sido claro. Los españoles preferimos tener a un vecino expresidiario
¿sí?
que a uno del que conozcamos sus ideas extremistas.
Hombre, claro, los extremos no son buenos.
No nos gustan, no nos gustan. Todo hay que decir que la encuesta se realizó entre los días 1 y 10 de septiembre, cuando la cosa ya prometía, pero no habíamos llegado a estos niveles de exaltación. Uh-huh, ahora mismo no sé lo que saldría. A los radicales les siguen como malos vecinos aquellos que tienen problemas con las drogas, tampoco nos gustan como vecinos, y después los que han pisado una cárcel. Pero los primeros, los que tienen unas ideas así como muy exaltadas.
Es que da, vamos a ver, las ideas extremistas, tanto de un lado como de otro, dan miedo.
Sí,
a mí me dan miedo.
Además que no se puede hablar y no hacen nada fácil la convivencia.
Cierto.
Bueno, por otro lado, no nos molestan nada los estudiantes. Uh-huh. Tampoco las personas de otros países o de otras razas. Preguntado si se tiene por una persona feliz, pues se le ha preguntado a la gente, ¿pero tú te tienes por una persona feliz? Bueno, el 96% de los encuestados han dicho que sí.
Toma ya.
De hecho, el 15% afirman que son completamente felices en todos los aspectos de su
vida. Me gusta mucho eso, es fundamental.
Que ellos se sienten muy bien.
Muy bien.
Y 9 de cada 10 declaran estar satisfechos con lo que están haciendo en estos momentos y con su situación.
Que fíjate, decías tú que no iba a poder ser. Pues mira, pues sí, la gente sí lo es.
Si es que en España da gusto estar. No sé por qué hay gente que se quiere ir.
Yo no sé ahora mismo por qué la gente duerme, habiendo el ambientazo que hay aquí en Poniendo las Calles. Métete en el Facebook, hay uno que está fabricando Aquarius. Un abrazo, José María García Álvarez.
Es que eso con la gastroenteritis, que bien va.
Eso es mano de santo.
Según llegas al médico, lo primero que te dice es cómprate un litro de Aquarius.
Fortase
que
en agua.
Y a casa.
Esto es una maravilla.
Bueno, no sé si te has enterado, Pulpo, de que ha sido detenido el atracador silencioso.
No.
Este hombre de 53 años ha sido arrestado en Manises, Valencia, como presunto autor de 2 robos con intimidación. Y lo de la intimidación viene por la pistola que portaba, porque hablar no hablaba nada. Este no te amenazaba ni nada. El hombre pensó que contar siempre lo mismo cada vez que entraba a atracar un banco era muy aburrido. Decir cada vez que das un golpe.
¡Todo el mundo al suelo! ¡Las manos en alto! ¡Vamos!
¡Al suelo!
¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Vamos!
Meta todo el dinero en la bolsa, por favor. Gracias.
Entonces,
me estás diciendo que este tío, por no decir eso...
Esto era agotador. Esto es agotador porque además si te lías pierde fuerza el robo. Pues
se queda fónico.
Arriba las bolsas, deme en las manos. Tú imagínate que bueno, entras y de los nervios.
Ha hecho huelga él mismo.
Él mismo. Y entonces lo que hace es lo siguiente. Este atracador sacaba una notita que la llevaba escrita de casa. Y entonces se acercaba, cuando entraba a robar, se la daba a la cajera y la cajera leía, esto es un atraco, dame todo el dinero. Y él te miraba como diciendo, ¿lo has entendido, no? Y la cajera así ponía cara de circunstancia. Bueno, en total el tío se llevó 10.000 euros, que esto no es ninguna broma.
¡Qué fuerte!
De dos sucursales. Pero ya está detenido.
Bueno, menos mal, por lo menos...
No sabemos si declarará o no.
Esto ha tenido que ver en alguna película.
O si pasará también la nota.
Es una locura.
Bueno, si creías que Dani Trigo era un tragaldabas, a ver qué te parece esta señora británica. Se llama Theresa Doyle, tiene 65 años, lleva 14 colándose en funerales de gente que no conoce, solamente pues para comer gratis.
Qué grande.
La mujer es toda una profesional, tiene varias iglesias entre sus preferidas, ¿eh? Tenía varias ya conocidas. Y como no sabe muy bien cuándo hay o no velatorio, lo que hace es que directamente lleva ropa negra en el bolso.
Ya para siempre ya llorando, ¿no?
Porque de esto que te pilla vas con la bici y de repente dices, aquí, y ya comes.
Qué fuerte, la gente está muy mal, ¿eh?
Se ponía, se cambiaba en los baños de la iglesia... Se ponía de luto.
Y se ponía moradita, ¿no?
Y finge de una forma digna de Oscar conocer a cualquier finado. Hablaba con los familiares, con los amigos. Pues yo la conocí en una época que fuimos camareras, pero si Pepa nunca trabajó de camarera así.
Que tú supieras. Pero menudas propinas se sacaba.
Sí. Tras las típicas charlas con algunos de los asistentes, luego ya Ciresa se dedicaba a atacar el buffet libre. Algunos afirman incluso que la han pillado metiéndose comida en el bolso, por eso del hambre de media tarde, que aprieta y a uno le pilla siempre sin nada que llevarse a la boca.
Es muy fuerte.
Entonces ya te metes pues el bocata y punto. Aquí en España, como no se celebran con comida los funerales, somos más de colarnos en bodas. A ti te parecerá un hecho aislado, pero como Ciresa, hay verdaderos expertos en estas lides. En las bodas de plata de mis suegros tuvimos a uno comiendo en el
buffet.
Y mi suegro se acercó a él y le dijo, mire, es que se ha equivocado, porque es que somos 25. Esto usted lo tiene que hacer cuando hayan 100 o 150.
No me digas.
Claro, nos conocíamos todos. Éramos que sí, pues eso, los hermanos de mi suegra, de mi suegro. Allí le tuvimos comiendo. Se puso a hablar con mi madre y mi madre era la única que no le conocía.
Pero qué bueno. Y esto, claro, tu miedo es que Dani Trigo empiece a hacer estas cosas, ¿no?
Dani Trigo empiece ya a ir por el Ritz y el Palace y se cuele...
Y se ponga como el Tenazas.
Los catering, claro.
Qué fuerte.
Sí, esto es muy de catering. Y nos vamos a ir con la música, si te parece.
Claro
porque luego
sí.
Si
siempre
no, vamos
música.
Siempre apretados.
Venga.
Escuchamos a Antonio Carmona porque se encuentra ingresado en un hospital de Madrid debido a una infección en la garganta al ponerse unos implantes dentales.
Sí, una infección fuerte cogido.
Pero ¿cómo se le ha liado a este hombre? Sí. Qué cosa más tonta. El músico se encuentra grave, aunque sus allegados, eso sí, afirman que está respondiendo muy bien al tratamiento.
Menos mal.
Los familiares niegan que esté en coma, como ha circulado por las redes. Lo que está es sedado y está... entubado, pero se mantiene consciente, lleva 2 días ya con el tratamiento para luchar contra esa infección. El pronóstico es bueno, que salga pronto del apuro. Porque
pues menos mal, es un buen tipo, además es un tío muy majo. Yo he estado con él 3 o 4 veces, me he tomado una copa por ahí con él y es un tío que tiene conversación y que te ríes un montón con él. Son las 4:34 de la mañana, te recuerdo que hoy tenemos que batir el récord de 15.000 seguidores. Ahora mismo estamos ya en 14.777. Así que si tienes a mano un ordenador, un teléfono y tienes tu cuenta de Facebook y nos quieres seguir, pues oye, nos harás un favor y antes de las 6 de la mañana lo celebraremos poniendo el himno nacional de España. Así que facebook.com/poniéndolas calles.
La esperanza sé que llegará, llegará. Me muevo con la gente que va, cargada de recuerdos. La persona que da su amor sin conocerlo, aún queda tiempo para echarnos a andar. No me preocupa si te encuentro al final.
Y me dice Roberto que junto a su amigo Juan Andrés y Mariló, que estarán el próximo domingo en Zaragoza viendo el show del pop español con Gazapasta y con el Pulpo, mil gracias. En la Plaza del Pilar a las 9:30 de la noche, concierto gratuito, Ayuntamiento y Cadena COPE el próximo domingo en la Plaza del Pilar. 4:36, hora menos en Canarias.
Javier López nos ha escrito en Facebook, dice: Bonjour desde Francia, Dijon, en la Borgoña, poniendo los tubos para que tengáis gas en casa. Un gasoducto, conexión. Y Luis Andrés: buenas noches, Pulpo. Yo de Cáceres, Extremadura, poniendo carreteras por Portugal, dirección Lisboa. Buenas noches a todos y buena ruta.
Muchísimas gracias. No para de entrar gente en nuestro Twitter. Somos ya 14.784. Te animo a que nos sigas en nuestra red social y demostremos que los ponedores tenemos mucha fuerza. Hay unos que nos siguen en redes sociales y otros que deciden marcar el teléfono gratuito del estudio, 950-6006. Vamos a hablar con Francisco. Francisco, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas, hijo?
Pues nada, estamos aquí en Barsica, en Murcia.
En Barsica. Oye, yo he estado ahí pinchando hace un montón de años, ¿eh?
Pues sí.
Sí. Que escucha, que durante el día hace calorcito, pero por la noche suele refrescar, ¿eh?
Sí, sí, hombre, sí. Hace fresquito ahora ya por la noche, pero vamos, durante el día aquí todavía es verano, ¿eh?
Ajá. Francisco, ¿a qué os dedicáis?
Pues estamos haciendo estructura de invernadero. Ajá. En Coínsa.
Ajá, telares, las estructuras metálicas.
Sí, sí, estructuras metálicas. Vamos, hacemos de todo, se fabrica todo.
Uh-huh. ¿Y esas estructuras cuando se estropean, hay que repararlas o se cambian directamente?
Sí, sí, también se pueden reparar o cambiarlas según también lo estropeadas que esté. Uh-huh. También salimos por ahí afuera, al extranjero, a montar también.
Uh-huh.
Estamos ahora en Turquía, en Chechenia, y ya está, ya lo que vaya saliendo.
Qué bien. Ahora mismo, ¿qué tienes a tu derecha? Por ejemplo, descríbeme lo que tienes a tu derecha.
Pues vamos, la máquina y el compañero, que está diciéndome a mí.
A ver, choca, hazte un choquito con tu compañero ahí con las palmas, que yo lo oiga.
A ver.
Bueno, el choquito, yo me refiero, escúchame, y ahora dale un golpecito, algo así de algo metálico que tengas por ahí con lo que haces las estructuras.
Sí, hombre, eso está hecho.
A ver. Qué grande, macho. Qué bueno. ¿Y cuánto tiempo, no sé, se tarda en hacer una estructura mediana, no de las grandes, una mediana para un invernadero?
Pues no sé, yo es que salí, yo soy el que la hago. Aquí el compañero sí ha estado viendo lo que es la estructura que ha salido por ahí afuera. Y sí, espérate, Fernando, más o menos, ¿cuánto tarda en un invernadero? Es que lleva muchísimas, pero sí, vamos, uno normalito así, un mes y pico. Ahora estos que están en Chechenia, ese invernadero que es bastante grande,
uh-huh,
esos son unos 4 o 5 meses lo que se tarda, es bastante.
Qué bueno. Os dais cuenta de la responsabilidad que tenéis, ¿no? La cantidad de gente que va a poder tomar frutas y verduras y hortalizas gracias a vuestras estructuras, ¿no?
Hombre, claro. Estamos aquí en la huerta de España, aquí en Murcia.
Es que es fundamental, sobre todo porque a veces decimos, joder, qué horario llevamos, ¿no? El sacrificio, la mala vida que luego nos toca llevar durante el día. Pero, joder, lo que hacemos es grande, ¿eh? O sea, que todo el mundo se sienta orgulloso, ¿eh?
Hombre, yo me siento muy orgulloso de mi trabajo y ya está, y de lo que usted ha dicho, de que toda la gente pueda comer bien, vamos.
Claro que sí, Francisco. Tú ahora mismo sabes que yo te estoy abrazando, ¿verdad?
Hombre, sí, sí. Yo también te mando un saludo.
¿Quieres que te rasque un poquito la espalda ya que te estoy abrazando?
Vamos, no vendría más, ¿eh? Desde las 7 de la tarde ya aquí metido, ya va notando y ya jueves se va pesando ya los días.
¿No te pasa a ti que cuando te rascan la espalda nunca ves el momento de decir que paren?
No, ¿eh?
Sí, impresionante. Francisco, te vamos a mandar un diploma a ti y a tu compañero, ¿vale?
Vale, pues muchas gracias.
¿Lo queréis con la bandera de España?
Hombre, por supuesto. Viva España y viva el rey.
Perfecto. Y viva las estructuras.
Ahí está.
Os mandamos un par de diplomas. Te dejo ahora con David Otero, nuestro orfebre, ¿vale?
Vale.
Hasta luego, hermano.
Venga, Pulpo.
Las 4:40 de la mañana, hora menos en Canarias. Mil gracias. No hacemos nada más que crecer segundo a segundo en facebook.com/poniendolascalles. 14.806 seguidores ahora mismo. Mil gracias. Aprovecho porque ahí vais a poder conocernos un poquito mejor y sobre todo a la cantidad de gente que va dejando mensajes y entre vosotros también podéis llegar a compartir un montón de cosas que estamos hablando en el programa. Además, como estamos ya en fin de semana, ya huele a fin de, eso significa que nuestro cocinero nos invita a cocinar, ni más ni menos que vamos a hablar con Alberto Valle, nuestro cocinero universitario, así le puedes controlar en internet, échale un vistazo porque es un tío que mola un montón. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores, ¿cómo estamos?
Estamos de maravilla, hermano. Escúchame, a ver, ¿qué nos has preparado de menús así para este fin de semana?
Pues mira, como cada viernes ofrezco, pues bueno, un menú que va a ser el trending topic este fin de semana de vuestra mesa.
Bien.
Milanesa de berenjenas a la napolitana.
Oh, qué rico.
Merluza a la gallega. Oh. Y tarta banoffee.
Bueno,
¿qué os parece?
Eso me parece una auténtica pasada. 4.41. Escúchame una cosa. El primer plato, ¿cómo va?
Pues vamos con la milanesa.
A ver.
Los ingredientes que vamos a necesitar para dos personas van a ser una berenjena grande.
Sí.
Dos huevos fresquitos.
Ricos.
Media cucharada de perejil deshidratado fresco, eso ya al gusto.
Del sequito.
Salsa de tomate casera, que la podéis ver en mi página web.
Ajá.
Queso para gratinar, pan rallado.
Bien.
Y sal. ¿Cómo se hace esta milanesa? Lo primero que vamos a hacer es cortar la berenjena en lonchas, según el grosor que más os guste. Las ponemos con sal unos 30 minutos, que sea sal gruesa, para sacarle ese amargor que tiene, y después la vamos a lavar bien y secar. Ahora vamos a mezclar los huevos fresquitos con el perejil y la sal, pasamos la berenjena por el huevo, por el pan rallado, la golpeamos con la palma de la mano para que coja bien ese rebozado y la vamos a meter al horno, no la vamos a freír, la vamos a meter al horno,
vale.
180 grados, según el grosor de la berenjena, será el tiempo que necesite de cocción.
De cocción.
Eso ya lo vais viendo. Contad que si la berenjena es gruesa, pues necesitará un tiempo, y si es más finito, pues necesitará otro. Otra cosa, hay que darle la vuelta, porque le está dando 180 grados por la cara A, habrá que darle la vuelta para que le dé otros 180 grados por la cara B.
Bien.
Que queden tiernas, súper importante. Sí. La sacamos del horno, le ponemos ese tomate frito casero, le echamos el queso para gratinar, otra vez al horno, 180 igual, unos 10-15 minutos, y ya solo queda llamar a la gente que vaya a la mesa porque se van a chupar los codos.
Se van a chupar los codos, se van a chupar todo, hijo mío. Eso es un pedazo de plato que yo lo he comido en mi casa más de una vez y te aseguro que es una auténtica maravilla. Alberto Valle, cocinero universitario, a ver, ¿qué nos espera del segundo plato?
Pues ese segundo plato va a ser una merlucita fresca a la gallega. Vamos a necesitar 400 gramos de lomo de merluza, cuatro patatas, que sean medianas.
Medianitas.
Estamos hablando que son para dos personas.
Fresquitas.
Tres dientes de ajo en láminas, tres, cuatro, como guste.
Pedroñeras.
Una cucharada de pimentón dulce, aceite de oliva y sal gorda.
Gordos.
¿Cómo hacemos esta merluza? Lo primero que vamos a preparar es el fumet, como llamamos en cocina, que es el caldo de pescado. Lo mismo, lo podéis ver también en mi página web. Y otra cosa que podéis hacer es hacer trampa y comprarlo ya hecho. Pero ya os digo, ponedores, igual no sabe el que se compra que el que se hace en casa. Con ese fumet ya hirviendo, añadimos las patatas peladas, ya cortadas a cachelo, y vamos a dejar hervir durante 10 minutos. Pasado ese time, echamos los lomos de merluza, según el grosor que tenga. Igual que la berenjena, necesita más o menos cocción. Así que os digo que entre 5 y 8 minutos para que se os quede la merluza en su punto. Mientras todo esto cuece, vamos a ir haciendo la jada. Esos alérgicos que lo tenemos laminado, lo vamos a poner en un cazo pequeño para no echar mucho aceite de oliva, porque si no va a salir muy caro. Y vamos a partir de aceite frío. Echamos fuego máxima potencia, echamos el aceite frío con los ajos y lo vamos a sacar cuando estén dorados. Así, una vez que enfríen, van a quedar crujientes. Ahora, una vez sacado todos esos ajos, echamos pimentón, apagamos el fuego, removemos un poco, que fría un poquito el pimentón, y lo vamos a dejar reposar unos minutos. Ahora, momento de emplatar. Ponemos esas patatitas a cachelo, el lomo de merluza, y salseamos con esta gallega. Así que más sano y más rico no puede ser.
No, la verdad, Alberto, que hoy te está saliendo, 4.44 de la mañana, casi llegas a la Capicúa con 44 segundos, pero no, de momento nos quedan unos cuantos. A ver, dos primeras propuestas sugerentes que me han gustado muchísimo. El broche final siempre tiene que ser un tema de un buen postre, ¿no?
Pues vamos a por ese broche.
A ver.
Una tarta banoffee, muy fácil y muy sencilla.
Muy rica.
Con ingredientes, pues para dos raciones,
dos,
os digo así potente, por eso soy goloso y queréis repetir.
Como banco.
Hay que comprar galletas y mantequilla para la base, la típica base. 200 mililitros de nata montada, dos plátanos, cuatro cucharadas soperas de dulce de leche y dos cucharadas soperas de azúcar glass. Y luego, para decorar, un poquito de cacao en polvo por encima.
Venga.
Postre muy fácil que a mí me tiene loco. Lo primero que hacemos es, lo que os he dicho antes, la típica base de galletas y mantequilla. Lo ponemos en un molde. que vaya así bien puesta. Si la queréis más gruesa, pues le echáis más galletas. Si la queréis menos, más fina, a gusto del consumidor. Cortamos el plátano a rodajas, lo vamos colocando encima de la galleta. Ahora vamos a echar encima el dulce de leche. Si veis que el dulce de leche no está muy manejable, no está muy que se pueda trabajar, un poquito de baño María o un poquito de microondas para quitarle ese cuerpo y dejarlo que maleable, que se pueda moldear. Montamos la nata con azúcar glas. Importante que el recipiente esté bien frío, ¿vale? Si no, la nata no se os va a hacer y se os va a cortar. Tiene que estar todo bien frío, el recipiente, la varilla, así que todo eso lo metéis antes en la nevera. Cubrimos la tarta de la nata montada con la ayuda de una manga pastelera y ya haced volar vuestra imaginación. Lo podéis decorar como más os guste, sacar ese artista que lleváis dentro, le espolvoreamos cacao en polvo por encima y... ¿Qué voy a decir? Si a mí esta tarta me vuelve loco, ¿cómo voy a decir? Que está tremenda, que la tenéis que hacer este fin de semana.
Uh-huh. La verdad que siempre buscamos una buena excusa para meternos en la cocina y yo creo que este fin de semana has dado en el clavo, Alberto, para que preparemos un buen plato. ¿Que no te viene la idea a la cabeza alguna idea? Bueno, te recomiendo que nos metamos en tu página web, en cocinerouniversitario.com, ¿verdad, Alberto?
Exactamente, ahí podéis ver todo lo que os apetezca. Además hay un buscador que ponéis lo que tenéis en la nevera y yo voy sacando las cosas de la nevera y os digo qué recetas podéis hacer con esos ingredientes que habéis puesto.
Muy bien, Alberto, pues te abrazo fuerte, que tengas una buena semana y el viernes que viene más en Poniendo las Calles. Un abrazo, hermano.
A vosotros, un abrazo muy fuerte.
Hasta luego. Hasta luego. 4:46, hora menos en Canarias, me asomo a Facebook para ver quién ha entrado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Eduardo y su familia habían construido una vida en la isla de San Martín, hasta que el paso del huracán Irma les dejó sin nada.
Pero ahora el huracán primero y el saqueo después les ha dejado a cero.
Con ganas de pelear. La parte positiva es que la familia se une muchísimo y reencuentras a toda tu familia.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
4:47 en directo en COPE, ponemos las calles. Laureano Leiva, José Luis González, Miguel Rozas, David Mínguez, David Mendoza, Andrés Martínez, Musulmán Moya, José María Martín, Juan Gabriel Tomás, Joaquín Rodríguez, Cristina López Fernández, Antonio Ross, Pepe El Morenero, nos acaban de seguir en Facebook. ¡Mil gracias!
José Mercado, buenos días España, buenas noches desde Panamá. Os habla un español que quiere escuchar su himno. Esto nos lo cuenta en Facebook.
Ole.
Y Javi Corta, os paso una foto de la carga que llevo para que veáis hoy más petado que nunca.
Qué barbaridad.
Es que dice que en otoño la gente no para de comprar, así que ya sabéis que no gastemos mucho el dinerito que luego lo tiene que llevar él y su burra, nos cuenta Javi.
Los ponedores que nos van dejando mensajes y nosotros aquí los leemos todos, absolutamente todos. Unos en antena y otros lo quedamos aquí en el estudio. En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana y estamos encantados de leer tantos y tantos mensajes que nos describen los ponedores de lo que están haciendo ahora. Es decir, no hay nadie solo en este momento.
Es imposible leerlos todos, por eso pues leemos algunos. El de Enrique Mata, por ejemplo, que dice: un ponedor de los desvelados por motivos laborales y familiares. Con vosotros estoy aquí en Jaén Capital. El Majillo nos dice: buenos días, Pulpo y Bea. Esta es mi foto desde Viñacañas, en la panadería El Majillo. Sois unos fenómenos. Y nos ha mandado la foto. Se le ve que estaba haciendo pan. Maribel Fernández, buenos días, ponedores. Qué ilusión me hace escucharos con la que está cayendo por aquí. Ustedes me dais muchísimo ánimo. También tenemos a Jackie Happy, que dice: hola, buen día, Bea, Pulpo. Saludo desde el hospital de Teruel. Ajá. Juan Carlos, todo mi apoyo a todas las personas que por circunstancias de la vida no tienen un techo. Nos
es verdad,
Juan Carlos.
Nos acordamos mucho de la gente que duerme en la calle, les mencionamos muchísimo.
Así es.
Y siempre mandamos abrazos y demás, lo sentimos en el corazón, ¿eh?
Pues sí, Antonio Camacho, aquí en Mallorca, poniendo las calles, la playa para mí solito, dice, con la bahía de Palma de fondo y la playa bien limpita, ni una colilla que he dejado en la arena. Ginés Daniel dice: hola, me gustaría estar en Zaragoza, pero no puedo. Mi hijo pequeño nació en la clínica Montpellier y estamos en Mallorca. Ajá. Todo mi apoyo, viva la Guardia Civil y la Policía Nacional. Un saludo de verdad al equipo de la COPE. Jasagra Sánchez, buenos días, Bea y Pulpito. Saludos desde Vinarós. A ver cuándo un programa por aquí, por la frontera valenciana-catalana. Nos dice que son momentos complicados, amistades y compañeros divididos.
Me imagino.
Es muy difícil.
Me imagino.
A ver si ponéis un temita del grupo De Palma.
De Palma, qué bonito. La canción de Borracho, por ejemplo. Borracho, hablo solo y nunca me hace caso. Me imagino que se refiere a esa canción. Otro de Palma de momento no conozco. Son las 4:52 de la mañana, ahora menos en Canarias. Oye, que no está nada mal, ¿eh? Que llevamos, no llega la hora de programa y hemos conseguido 108 ponedores que nos sigan en Facebook. Con lo cual, ahí estáis. Vamos a ver cómo se comportan luego los de la segunda hora, de 5 a 6 de la mañana. Nosotros en la primera ya llevamos 108, con lo cual, a ver si hoy somos capaces de llegar a los 15.000 seguidores. Somos ahora 14.824.
Y terminamos, como siempre, con algunas noticias de estas, bueno, pues que aparecen en Internet, que también están en redes sociales, etcétera. Un texto anónimo, por ejemplo, está circulando por Facebook y por Twitter y se ha convertido en viral.
¿Por qué?
En la firma, el autor solo dice que es un madrileño seguidor del Atleti. Uh-huh. Lo cierto es que la carta está gozando de un rotundo éxito gracias sobre todo a su sentido del humor. Arranca diciendo que al vivir en Madrid se entera más bien poco del proceso independentista, pero sí nos puede decir una cosa. Mira, Pulpo, yo no me metería, afirma, con el pueblo catalán.
Ya.
Frases como: estamos hablando de un pueblo que para desayunar espachurra un tomate. Y dice: no, no, que no lo cortan en rebanadas delicadas. Agarran el tomate y lo restriegan contra el pan.
Es verdad.
Pero hay más. Hablamos de un pueblo, nos cuenta, que pone un restaurante en una cala perdida en el fin del mundo y lo petan. Ya. Y lo mejor de todo, lo cierran, lo vuelven a abrir y lo vuelven a petar.
Sí.
Estamos hablando de un pueblo, continúa este madrileño, del que no puedes escapar. De otro sitio sí, tú te subes a un sitio alto y ya, pero en Cataluña se ponen a trepar unos por encima de los hombros, sí, de los otros, y arriba del todo te ponen a un niño que a saber de lo que es capaz si tiene los cojones para encaramarse ahí.
Es verdad.
Así lo cuenta.
Y lo cuenta así, ¿eh?
Y vamos a ver, continúa este aficionado del Atleti. Este pueblo lleva más de 130 años para construir una iglesia y todavía sigue ahí. Sube que te sube y que se niegan a terminarla. Divertida manera de quitarle hierro a un asunto que ha causado una gran fractura social. No me digas que no.
Es muy fuerte, pero es así. Y sobre todo que es un buen punto de vista. Está muy bien. Está muy bien.
Bueno, el nepotismo se ha instalado en la Casa Blanca. Donald Trump tiene colocada toda la familia en su administración. ¿Eh? Ahí estaban todos frotándose las manos cuando este hombre... ¿Ya ves tú con el dinero que tiene?
Mucho.
¿Qué falta les hará que les encuentren un trabajo?
Nada.
Pero ahí los tiene a todos colocaditos él. Pero ya para colmo es que le tiene un puesto también destinado a su exmujer.
Uh-huh.
También a ella. Con las exmujeres normalmente uno se lleva regular.
Yeah.
Pero parece que en este caso el presidente estadounidense y su primera mujer, Ivana, están a partir un piñón. Tanto es así que le ha ofrecido ser embajadora de Estados Unidos en República Checa. Con lo barata que está allí la cerveza, yo habría dicho que sí con los ojos cerrados, pero Ivana vive en Nueva York con el dinero que le quedó del divorcio.
Toma ya.
Y vive además como una reina, y claro, dice que verdes. La respuesta ha sido la siguiente: me gusta mi libertad, me gusta hacer lo que quiero, ir a donde quiera con quien quiera. Joder. Y además me puedo permitir este estilo de vida. ¿Por qué voy a decirle adiós a Miami en invierno, a Saint-Tropez en verano y a la primavera y al otoño en Nueva York? Tengo una vida perfecta. Yo lo suscribo, que me ha hecho hasta llorar conocer su plan anual.
Un pedazo de plan.
Hay que decir que Ivana, antes de conocer a Trump, sirvió como empleada del hogar en la antigua Checoslovaquia, así que... Que te creías tú de no, ¿eh? la tía de empleada del hogar con 17 años en Checoslovaquia, cuando era Checoslovaquia, a vivir en Saint-Tropez en verano, en Miami en invierno.
Muy fuerte.
Y en primavera y en otoño en Nueva York.
Y tan a gustito, ¿eh? ¿Ella para qué se va a meter con nadie?
Y baila, dice el pringao, ¿te quieres ir a República Checa, embajadora? Pero
verdes.
¿Qué me estás contando?
Verdes, verdes, verdes.
¿Para qué me vienes yo allí? Bueno, en nuestro programa no sé por qué hablamos mucho de comida y después de cerveza.
Porque,
ese es nuestro segundo
porque
tema.
Porque nos gusta mucho las dos cosas.
Es nuestro segundo tema favorito. Hoy te cuento que hay una nueva bebida, la paleobirra.
La paleobirra.
Que está dividiendo a los... Perdona.
¿Paleo qué?
La paleobirra. Que está, que ya te lo digo con desprecio, como verás. Ya. La paleobirra. Que está dividiendo a los nutricionistas. Y por qué no decirlo, tiene de los pelos a los amantes de la cerveza. La paleobirra es una bebida sin alcohol, sin cereal y sin gluten. O sea, que ya... Por favor, quítenle lo de birra.
Correcto.
Porque esto no tiene nada.
Correcto.
Ni alcohol, ni cereal, ni gluten. La
correcto.
Bebida está hecha con lúpulo, fermento de kombucha, que esto es una especie de hongo muy popular en China, y té verde. Con esta premisa, varios nutricionistas han salido ya a advertir de que por mucho que su sabor sea parecido al de la cerveza sin alcohol, que también podríamos hablar de la cerveza sin alcohol, sus creadores no pueden comercializar el producto aludiendo a la cerveza. O sea, no pueden poner birra. Porque no tiene cerveza.
Ya.
Dicen que es como llamar coche a un avión solamente porque tiene ruedas. Si no hay cereal, difícilmente hay cerveza por mucho que le pongas lúpulo. Así que, ¿a ti qué te ha parecido esto de la paleobirra?
Hombre, todo lo que tenga que ver con la cerveza me llama la atención,
sí,
y
pero esto
y no
es
me
que
molesta.
No tiene cerveza.
Pero es que esto es una cosa muy rara, por eso te digo, que es algo que no tiene nada que ver. Hombre, me gusta saber que se experimenta con esto, pero...
Que le llamen de otra manera.
Que le llamen de otra forma.
Kombucha, que es lo que lleva.
Bueno, cantimploros. Algo raro, algo diferente.
Bueno, antes de irnos con la música, te tengo que contar una cosa muy curiosa porque a mí me tiene esto loca.
Cuéntamelo.
Hace unas semanas contábamos el caso de una mujer italiana que a los 40 años y ante la ausencia de novio había decidido celebrar una boda consigo misma. O sea, ella estaba harta de esperar a lo que se suele llamar así, abro comillas, ¿no? Que se dice, el príncipe azul. Y dijo, que voy a esperar yo al príncipe azul para celebrar un bodorrio. Y celebró una boda. Ella tenía claro que se tenía que casar y si no tiene contrario, pues se sobra y se basta. Invitó a 70 personas a comer, se compró un vestido blanco, largo, precioso.
Una boda en toda regla, casi.
Y celebró una ceremonia. Sí, y tuvo regalos y todo. O sea, ella hizo una boda.
¿Y la lista de novios?
Pues esto te puede parecer un tanto raro, pero al parecer Laura Messi... que es como se llama la chica, no es la primera en casarse con ella misma. En 2015 ya fue sonado el caso de Yasmine Levy. En Italia, un hombre napolitano también ha decidido desposarse a sí mismo y en Japón, en 2014, una agencia ha comenzado a ofrecer eventos de matrimonio para mujeres solteras. Que esto es un poco machista, porque habrá hombres que también se quieran casar a sí mismos.
Claro.
Pero bueno, de momento, en Japón, para mujeres solteras. En Estados Unidos hay una web que dice Me casé conmigo. Vende kits completos con anillos y con tarjetas, con mensajes positivos. Y esta es la tendencia del automatrimonio que ya tiene palabra, sologamia.
Qué raro es todo
Estado
esto,
Estado civil,
¿no?
Sologamia. Lo bueno que tiene es que en estos casos el compromiso sí que es de por vida. No hay margen para el fracaso.
Hombre,
¿eh?
Claro, no.
Tú que pasaste por un divorcio,
no, lo único
aquí,
que no te aguantes, que no te aguantes a ti mismo.
O sea, ya, eso también puede pasar.
Puede ser, ¿eh?
Vamos a escuchar a Manuela García. Escuchamos el tema Somos Levedad. Durante un concierto, esto es en directo.
Directo,
el artista publica este viernes su primer disco en directo desde que se separó del último de la fila. Todo un lujo, porque yo que le he visto actuar es impresionante.
Es increíble.
Impresionante.
Es increíble, es incombustible.
Manolo García anuncia que en febrero o marzo sacará ya un disco inédito, pero esto es un directo de Somos Levedad.
Lo escuchamos en COPE, lo escuchamos en este programa de radio que se llama Poniendo las Calles, que tú por escucharme eres un ponedor. Identifícate así por la calle, soy ponedor. Levanto el país con mi trabajo, con mi sacrificio. Un saludo, por cierto, a los taxistas, que nos acordamos poquito de los taxistas y nos hacen una labor de promoción a la radio espectacular. Así que taxistas de toda España, mil gracias por el servicio y gracias por sintonizar la COPE e ir escuchándonos. Enseguida actualizamos la información, pero que sepas que después te voy a contar los secretos de la torta del Casar. ¿Por qué huele así? ¿Cómo la tenemos que conservar? ¿Cómo la tenemos que abrir? Y luego viene John Uriarte. Nos lo vamos a pasar bien. Estamos en directo en la cadena COPE, la única radio comercial que emite ahora mismo en directo. Gracias por estar con nosotros.